El Señor te bendiga. Te extrañé un poquito. No, bastante. No sé si ustedes extrañaron, pero bueno, aquí estamos. Y con ganas de compartir la palabra. En estos días tuve un pequeño accidente tecnológico o me perdí todo el material que estaba trabajando, una serie que estaba preparando, se quemó la compu y bueno, ya está. Entonces vamos a compartir una palabra recurrente, pero si yo les preguntara a ustedes qué predicó Esteban el domingo pasado, seguramente algunos se van a acordar, pero si les pregunto qué se predicó hace dos domingos, y va algo, ¿no? El título por ahí, ¿no? Tratan de acordarse la imagen que se publicó, pero más o menos. ¿Cómo? ¿Corta ese árbol? ¿Era ese? Bueno, ni yo me acuerdo. Pero vamos a oír nuevamente una palabra que le titulé en esta ocasión Cómodos en este mundo, o Cómodos en este mundo. Y realmente nosotros, dice la palabra, que somos advenedizos y extranjeros en esta tierra, los cuales estamos de paso. De una manera u otra estamos de paso, no vamos a vivir 200 años, ni 100 tampoco. Vamos a vivir lo que el Señor dispuso que vivamos. ¿Cuántos saben que le queda poquito? Algunos se esquivan, ¿no? Poquito, 50 años, 60, 70. Ahí Walter levanta la mano, dice. Dos décadas, 200 años. Bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra versión de este texto. Ahora les digo la cita. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fue muy sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Amados, si no serían solamente palabras, bla, 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 ¿no? Palabras lindas. Pero qué bueno que podamos utilizar la palabra de Dios y que Él persuada nuestro espíritu, su espíritu persuada nuestro espíritu. Leí 1 Corintios 2, 1 al 4, si lo anotan ahí si quieren. Ese no es el texto central, sino que es para llevarnos a una introducción de que realmente no venimos a escuchar palabra, ni bla, 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 sino que Dios nos dice, que Dios nos corrige, nos exhorta y nos bendice con su palabra. Olvidaría todo, dice Pablo, excepto a Jesucristo. Podemos olvidar todo, excepto a Jesucristo. Es decir, podemos dejar de lado muchas cosas, excepto al Señor. David dijo, Asaf dijo, ¿no? Nada deseo en la tierra más que a Él. No deseo otra cosa más que a Él. ¿Recuerdan esa famosa frase? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda quién lo dijo? ¿Eh? Muy bien, Pedro. No, Señor, aunque estos te nieguen, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Un día imaginé una situación, algunos habrán escuchado ya esto, pero como el público se renueva día a día, es bueno volver a escuchar. Que ir a Jesús, y esto el Señor me lo dio en un día nublado. Vieron que cuando hay humedad parece que las neuronas están un poquito más aceitadas, ¿no? Y ese día me imaginaba esta situación. ¿Cómo lo puedo figurar seguir a Cristo? ¿Cómo es esto de seguir a Cristo? Es como salir de un lugar, que puede ser tu casa, tu morada, tu habitáculo. Y mientras salís, vos sentís el llamado del Señor y salís avanzando, traspasás el umbral de tu casa. Dejás detrás de la puerta, en tu casa, en esa casa que tanto amás, todas tus cosas, tus fotografías, tus recuerdos, tus afectos, tus amores, ahí queda todo, tu confort, tu bienestar, tus lujos, tus placeres, y oís el llamado del Señor y vas avanzando, saliendo de todo eso. Y en aquel pasillo, mientras caminás, te vas alejándote de los jardines de tu casa, todas esas flores a las cuales les pusiste nombre a cada una. Seguís avanzando hacia afuera, seguís escuchando el llamado del Señor. Comenzás a alejarte de todo eso. Y ya estás en la calle y avanzás. Hablo en primera persona. Estoy en la calle y avanzo. Me espera un camino largo, porque es que Jesús está distante de todo esto. Me sigue llamando. Después de varias horas de caminata, allí lo veo al Señor. ¿Pero qué es eso? Veo un desierto. Aquí no hay nada. Noto que al acercarme más y más a Él, más y más distante estoy de mis cosas, de mis amores y de mis afectos. La persona que más amo en la vida y esas cosas que más costaron tanto trabajo conseguir y esfuerzo, mis tesoros quedaron atrás y ahora estoy en medio del desierto, siguiendo ese llamado. Pero pienso y digo, no importa, sé que esas cosas que están allí siguen siendo mías, que lo tengo y que me pertenecen y allí me esperan cuando vuelva. Estoy llegando donde está Él, donde está el Señor. Puedo divisar multitudes que lo rodean, pero de repente me perturbo, ¿qué es esto que estoy viendo? Noto con asombro que muchos que estuvieron con Jesús vienen caminando de regreso con sus caras impresas de desilusión. Pero allí está Él. Jesús está hablando. ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? Trato de acercarme para ver claramente, o mejor dicho, oír claramente lo que Él está diciendo. Y cuando lo escucho, digo, no puede ser cierto. ¿Estará hablando en serio? ¿Qué está diciendo Jesús? Y Jesús está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que, amados míos, el Señor nos adoptó, nos compró, nos adquirió absolutamente para Él. Ya no somos nosotros de nosotros mismos, ya somos de Él. ¿Por qué nosotros queremos dominar nuestras vidas como si fuera nuestra? Como que nuestro destino lo vamos a marcar nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Antiguamente, cuando alguien decía, ¿entregaste tu vida a Cristo? Sí, me entregué al Señor y le acepté como mi Señor y Salvador. Y nosotros entendíamos en aquel tiempo que entregar tu vida a Cristo es que tu vida no te pertenece, tu vida ya es de Cristo, tu vida es de Dios. ¿Y qué mejores manos que estar en las manos del Señor? Tus manos son peligrosas. Estar en tus propias manos es estar en peligro. El Señor Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso el título es, ¿cómodos en este mundo? O cómodos en este mundo. Porque son lo que son de la carne, dice Pablo allí en Romanos, piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, con mayúscula, es decir, lo que son de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Necesitan paz? Para tener paz hay que estar vivos. Entonces ocupémonos del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne, es decir, de la humanidad, son enemistad contra Dios. Designios son cosas muy profundas del hombre. Porque el hombre solo piensa en él mismo. Está centrado en él. Esos son los designios de la carne, que son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es interesante, no puede. Aunque quiera, no puede. Se puede sujetar un ratito, un día, un domingo a la mañana de 10 a 1. Pero el que es de Dios vive sujeto a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Esta cita está en Romanos 8, 5 al 8. ¿Estamos cómodos en este mundo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te van tus negocios? Por ahí estaba escuchando que bueno, que algunos favoreció esto del Cambiemos, a algunos le van mejor, a otros se van a comprar su autito, otros se compraron su casa, le aumentaron el sueldo, otros dicen que perdieron el trabajo, no sé, ¿cómo te va? Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y nos adentramos a nuestro tema de hoy. Colosenses 2, 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
No permitan que nadie los... ¿qué? ¿Eh? Engañe. ¿Te engañaron alguna vez? ¿Te engañaron? A mí me engañaron una vez, pero bien engañado. Y era un hombre, era un viejito, un hombre que tendría sus 75 años, estaba en Florida y La Valle. Y estaba con su muñequito Charlie. No sé si algunos les engancharon con eso. O sea, creo que no soy el único, ¿no? Y que Charlie bailaba y era un muñequito así de papel y se movía y hacía así, el sombrero. ¡Qué increíble! Y atrás mío había decir, no, deben tener un chip, porque la tecnología, decían, ¿no? Entonces, cuando te lo... dame dos, le digo. Claro, yo digo, me saqué la lotería con esto. Y decía un cartelito, no lo abra hasta que llegue en su casa. Y cuando lo abro era una piedrita con un papel, tenía la carita de Chaplin y todo hilo. Y claro, vos tenés que hacerlo así, bailar con la mano. ¿Qué hacía este hombre? Era muy hábil, obviamente, ¿no? Estaba conectado, los hilos muy delgados estaban conectados al parlante de un equipo que tenía. Entonces la música sonaba y bailaba al ritmo de la música. Y lo manejaba con otro hilo de otro lugar. Y era un fenómeno. ¿No sabe cuánto Charlie se vendió ese día ese hombre? Después desapareció el cuento del Charlie. Y qué terrible es sentirse engañado, qué bárbaro, ¿no? Ser engañado. A nadie le gusta ser engañado, ¿no? Cuando te meten gato por liebre o te venden algo que parece bueno y estrucho. Entonces, bueno, hemos salido, hemos avanzado en la vida a pesar de esos engaños. Pero el Señor nos advierte a través del apóstol Pablo, no permitan que nadie los engañe. No permitan. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. ¿De dónde nacen? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. El engaño, amados, que existe es terrible. Dijo un pensador por allí, de otros tiempos, ¿qué es más fácil engañar a una persona que convencerla de que han sido engañadas? Es más fácil mentirle a una persona que decirle, mira que estás en un error, ¿eh? Estás mal. No, pues yo hace 40 años que estoy en esto. Está mal. Tu doctrina está errónea. Y es tan difícil, ¿no? Pero el engaño existe y es terrible. Es triste, es angustiante. Muchos de nosotros hemos salido de ciertos engaños. Pero al fin una realidad es lo que está pasando. Uno espera encontrar en la iglesia hombres y mujeres íntegramente entregados a la voluntad de Dios. Es decir, hombres que le aman a Él, que guardan su palabra. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a propósito del Día del Amigo, feliz Día del Amigo. Pero el Señor dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si no, no son mis amigos. Hay una condicionante. Entonces, amando al prójimo. Pero Pablo advierte a lo de Colosas sobre el daño que hacían varios infiltrados que decían ser cristianos, pero en realidad eran carnales, mundanos, amantes de otras cosas. Vamos a ir a nuestro texto principal, Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Bueno, aquí hay un mandamiento con una impronta negativa. No améis al mundo. Es como un mandamiento de las tablas de Moisés. Podríamos agregarlo ahí. No améis al mundo. Tampoco no améis las cosas de este mundo. Son dos mandamientos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es categórico. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Digan conmigo, deseos de la carne. Ese sería el número uno. Los deseos de los ojos. Digan conmigo, deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. O sea, son tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas tres cosas no provienen del Padre, es decir, no viene de Dios, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa, sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa. Cuando un joven o una jovencita están enamorados, ¿no? Ese tipo de amor, y que es un amor tan, digamos, casi inocente, ¿no? Ese primer amor o ese metejón, le decíamos nosotros también en un momento, se enamoró, bueno. Y hay situaciones, bueno, antes inclusive había más protección, más cuidado, más respeto, los hijos respetaban a sus padres, honraban a sus padres en el sentido de que no iban a hacer algo que su padre no quisiera. Pero hoy por hoy se enamoran, se juntan y tienen hijos y después se separan y un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero alguien que se enamora, como una jovencita o un jovencito, piensa que ese amor va a ser para siempre. Pero basta con que se casen, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, se juntan y después a los 2-3 meses no se aguantan más. Ya la chica está embarazada. Entonces, pasó ese amorío, ya se arruinó en cierta manera la vida. Y los que estaban enamorados se querían casar. Los que están casados ahora se quieren separar. Y se separan, pero a la vez se sienten solos, sobre todo los hombres, pues la mujer puede sobrevivir más sin estar casada, pero el varón busca otra relación y comienza a repetir la misma historia, arruinándole la vida a otra mujer. Y así pasa la vida, y todo pasa, y no alcanza nunca su meta de felicidad. Nunca alcanza a tener paz en su vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Van a permanecer para siempre o van a pasar? Algunas personas piensan que Las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa, con las personas con quienes nos juntamos, los lugares con que frecuentamos. El pastor Chuy Olivares contaba una situación en su experiencia de seminaristas, ¿no? Que tenían que hacer un trabajo y ir a ver una película que yo la vi, que la recomiendo si no la vieron, se llama El Refugio Secreto, la historia de Corrie ten Boom, de la Segunda Guerra Mundial, el gueto nazi, etcétera. Entonces dice que había una mujercita que no quería entrar al cine, porque lo hacían en un cine común, ¿no? Habían alquilado. Dice, yo no entro. ¿Por qué no vas a entrar? Porque no te sentarás en silla de pecadores. Así serás, le decía, ¿no? Entonces tampoco te vas a sentar en el colectivo, tampoco te vas a sentar en el taxi, tampoco te vas a sentar en el subte, porque se sientan de todos ahí. No trata de eso. No es una cuestión de con quién nos frecuentamos o si hablamos con el vecino que es impío, el carnicero que es macumbero, ¿no? No, las actividades no tienen nada que ver con eso. Es un tema que empieza la mundanalidad en el corazón. En el corazón. Alguien que va a desertar, alguien que va a traicionar o alguien que va a negar, ya lo hace primero en su corazón. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Por eso la palabra del Señor lo que hace, descubre la intención de nuestro corazón. Porque dice que es una espada que penetra parte del espíritu y del alma y nos muestra qué hay ahí adentro. Entonces ahí nos rendimos a nuestro, todos nuestros pensamientos quedan cautivos a la autoridad de Cristo. Deseos de la carne. El deseo de la carne, que es el primer ítem, es afán por la satisfacción de los deseos físicos. Como seres humanos creados por Dios, tenemos deseos físicos que están lícitamente puestos por Dios, pero que el Satanás, el adversario, ha tergiversado, ha torcido y ha llevado esos deseos físicos a pasiones desenfrenadas. Por ejemplo, el comer. Comer es necesario para vivir, pero como me decían a mí antes, no sé por qué me lo decían, pero dice hay que comer para vivir, no vivir para comer, me decía. Sé que comía bastante. O el tema sexual. El sexo es un diseño establecido por Dios, un diseño de Dios, que dentro del matrimonio es algo maravilloso. Pero fuera del matrimonio es una pasión desenfrenada que causa muchos dolores y muchos problemas. Deseos de la carne. El segundo es deseos de los ojos. Todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Quiero, veo, quiero. Todo lo que veo, quiero. Y ves que te muestra ahí la propaganda y qué sé yo, esas propagandas de perfume. No sé por qué lo hacen en Francia o en Nueva York. Y vos comprás el perfume, por lo menos sentís que estás en Francia, ¿no? Algo te hace sentir. O qué sé yo, tomar un helado o tal refresco, ¿no? Manao, por ejemplo, ¿no? Deseo de los ojos es anhelo por acumular cosas. Acumular. Uno cuando tiene que mudarse, cuando hay una mudanza, ahí se da cuenta cuántas cosas, por no decir porquerías, a veces tiene, de más que están ahí, que, ay, no me la toquen porque está ahí, de mi abuelita o de no sé quién, está ahí en cajas y no, nunca lo usás. Y quizás hay gente que está necesitando ropa, por ejemplo, ¿cuánta ropa tenés? Ay, yo tengo una camisa para un día de cada mes, 31 camisas tiene. Está bien, pero fíjate, porque quizás alguien necesita. El exceso de acumular cosas también es lo deseo de los ojos. ¿El tercero cuál era? Vanagloria, vanidad. La palabra vanidad tiene que ver con vacío, sin sentido, hueco. Vanagloria de la vida, obsesión con el nivel social. O la importancia de uno al obtener lo primero y lo segundo del pasaje, de este pasaje. O sea, lo primero, ¿cuál era? Deseo de la carne, deseo de los ojos. O sea, obtener todo eso. Así como la serpiente tentó a Eva, ahí en Génesis 3:6, la tentó en estos tres aspectos. También Satanás, el diablo, cuando tienta a Jesús en el desierto, fueron también estas tres esferas de ataque. Después lo pueden leer ustedes en Mateo 4. En estas tres esferas, los deseos de la carne, Jesús tenía hambre 40 días de ayuno. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por contraste, Dios valora ante estas tres ofertas que el mundo nos todo el tiempo nos está ofreciendo, valga la redundancia, Dios valora enormemente el dominio propio, el contentamiento. ¿Cuándo están contentos con los que tienen? Están felices. Seguramente necesitas algo más. Siempre falta 5 para el peso. No, que falta esto, que lo otro. Me gustaría tener mejor, no sé, una mejor cama, un colchón. Bueno, hay cosas que son esenciales que hay que pedirle al Señor que provea para eso. Porque tiene que ver también con tu descanso y tu calidad de vida. Pero el Señor valora, vuelvo a repetir, el dominio propio. Él ama en los justos la autodisciplina. ¿Saben lo que es la autodisciplina, no? Es el autocontrol. Un espíritu generoso y un servidor humilde. Él ama eso. Él ama el corazón generoso. Él ama a un siervo humilde. Lo ama y lo honra. Es posible dar impresión de evitar que estamos evitando los placeres del mundo, mientras todavía albergamos en nuestro corazón actitudes mundanas. Como que hay un... A veces hay como un déjà vu, ¿no? Hay un... como volver a esas cosas del pasado. Hay personas que no se contienen cuando escuchan música, el cuerpo, como la propaganda de Bonafide, se le va solo la mano y la patita y ya quiere estar en la pista bailando. El otro no puede ver un vasito de vino porque se le va los ojos. El otro no puede ver una mujer porque se le va la mente. Entonces, quizás está guardándose de muchas cosas, pero en su corazón todavía alberga algunas situaciones. ¿Cuáles son los valores más importantes para vos? Bueno, tu conducta reflejará cuáles son esos verdaderos valores, si es las cosas de este mundo o Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amados, entendamos esto, que Dios es más grande que toda la creación. Dios es más maravilloso, más hermoso que toda la creación. Bueno, ¿dónde viven estas cosas? Según nos relata aquí el apóstol Pablo en nuestro Colosenses 2, ¿quién las ofrece estas cosas? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿Quién las ofrece? ¿Eh? El mundo. ¿Y su plazo de duración? ¿Tiene fecha de vencimiento? Sí, dice, son temporales. Vieron que dice, lo bueno es tan breve, pasa tan rápido, lo lindo, ¿no? La hora pasa tan rápido. A veces para una predicación las horas, ¿no? El reloj parece que va para atrás, no avanza más. Pero por esta vez una película que dura 2 horas y media, pues está muy buena, es de acción, tiene de drama, tiene de todo. Y pasó rápido, ¿cuánto duró? 3 horas, pero estuvo muy bueno Titanic. No, y un partido de fútbol. ¿Por qué? Y porque es un tema del corazón. Como ya sabemos, para estudiar las Escrituras es necesario aplicar algo que conocimos como hermenéutica, que es la técnica o método de interpretación de los textos. Les animo a que estudien hermenéutica. Debemos hacernos alguna pregunta para estudiar. ¿Qué es el mundo y qué es lo que hay en él? Porque el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segundo, debemos preguntarnos, ¿en qué consiste amar las cosas de este mundo? Y tercero, ¿qué son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cuál es el problema con amar este mundo? Bueno, mundo, del griego cosmos, de ahí viene la palabra cosméticos, belleza. Es decir, el mundo físico creado por Dios fue algo hermoso. Dice que Dios hizo las cosas y vio que era bueno, ¿no? ¿Podríamos rechazar aquello que Dios creó? Pregunto. ¿Podríamos rechazar las cosas que Dios creó? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si Dios las creó y las hizo buenas. El Señor nos está diciendo, no amen al mundo, no amen la naturaleza, no amen las montañas, no amen eso. No, no está diciendo eso. Porque Dios dijo que es en gran manera bueno todo lo creado. Aunque ahora está caído y Dios está ahí airado por el abuso del hombre sobre la creación. La verdad que ver lagos, veía esta semana o la semana pasada un noticiero que mostraba unos lagos de Bariloche, que son lugares soñados, que lo están contaminando con aguas hervidas y con petróleo y con cosas. La verdad que es una tristeza, porque ustedes tienen que ver, o los que conocen saben lo que es la hermosura de ese lugar. Pero lamentablemente el hombre destruye todo. Debemos decir que lo físico es algo que no tiene moral. O sea, uno no, aunque lo ames o lo odies, el mundo sigue, no piensa. Un auto viejo, un auto arruinado, un auto, digamos un Citroën, ¿se acuerdan de los Citroën, las ranitas esas? Hoy es una reliquia, casi no se ven, pero... O un auto Falcon todo abandonado, como hay en mi barrio, ¿no? Hay remises truchos que te llevan de mi casa hasta Puente de la Noria y el chofer, para frenar, saca el pie por el agujero y frena. Y las puertas las va agarrando con la otra mano, ¿no? Es así. Bueno, ese auto, ¿cuánto vale? O un BMW modelo 2017. Si lo comparás, bueno, uno vale más que otro. Pero es algo inanimado, es algo no tiene condición moral. El precio lo pone uno. A la chapa le da lo mismo. Un anillo de lata con plástico, que esos que vienen en los chupetines Lupín, ¿existe esto? O un anillo de oro con diamantes. ¿Cuál es el que tiene valor? Bueno, lo que el corazón del hombre le pone, el valor. El valor tiene que ver, amados, el amor al valor excesivo que le damos a las cosas. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el Señor dice, porque cuando habla de corazón tiene que ver también con los sentimientos, la entrega, las emociones, el amor. Tampoco habla, o sea que no, ya dijimos, no habla de odiar al mundo o lo material. Tampoco habla de odiar a los hombres de este mundo, a los cuales Dios tuvo compasión. Y hay un grupo de hermanos que estudian la Biblia, ¿no? Que están tratando de alguna manera, hoy salen al cruce, y seguramente ustedes se van a topar con algún video de todos estos maestros reformados que tratan de demostrar que en realidad el Señor no ama al mundo. Lo amó una vez y le ama porque le da la lluvia y todo, le hace el favor, pero en realidad solamente él ama a sus escogidos. Amados, eso es reducir el amor de Dios. Dice que el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender, es tan alto, tan ancho, tan profundo. ¿Cómo vamos a decir que Dios solamente ama a un grupo seleccionado? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No sé qué explicación necesita de eso. Entonces, tampoco dice el Señor que cuando dice no améis al mundo, que no amemos al hombre. Básicamente, el texto de Juan apunta a la filosofía o modo de pensar de los hombres de este mundo. Y estamos viviendo un tiempo de extrema maldad. No sé si vieron el informe que... o el posteo, porque hoy tenemos que hablar así, ¿no? Es que tienen Facebook, sobre todo es una congregación joven, todo el mundo tiene su face, su forma de ver las cosas. Pero el hermano Samuel Cabrera publicó algo que nos dejó pensando, ¿no? O sea, uno los vio, unos libros que están, está la feria del libro infantil, y los libros tienen que ver con eso, ¿no? Un chico con un chico que se enamora, o Ana y sus dos mamás, ni una menos y todas estas cosas, que está instruyendo a los niños a pervertir el diseño de Dios. Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra no fue destruido por su homosexualidad, Sodoma y Gomorra fue destruido por su soberbia, por su falta de arrepentimiento. Sodoma y Gomorra es la forma de pensar de este mundo. Aquella mujer de Lot que se rehusaba a abandonar la ciudad. ¿Ustedes recordarán? Ella quería volver. Ese es un ejemplo del mundo. Amar al mundo. Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Acumulando riquezas, que eso produjo su extravío, mezclándose con mujeres que estaba prohibido por Dios para el pueblo. También podemos ver el esplendor de Babilonia con sus factuosas construcciones, sus jardines colgantes en los tiempos de Daniel. Que él dijo, ¡oh, qué grande que soy! ¿No? He creado todas estas cosas, sin mí todo esto no hubiese existido. Y rápidamente vino el juicio de Dios y ese hombre enloqueció. Pensamientos humanistas como lo de Darwin, Nietzsche, Freud, Coelho, Stamatea y tantos otros más, que mezclan algunos inclusive la Biblia con el calefón, como dice el tango de Discepolo, ¿no? A este sistema se refiere el apóstol Juan cuando dice que no amen la corriente de este mundo. Es cuando el mundo te hace sentir muy cómodo. ¿Cómodo en este mundo? Es cuando el mundo no te molesta. Pasan las cosas, no te irrita, no te incomoda. Al contrario, te sentís bastante a gusto en él. Te reís de los chistes. Te parece muy simpático un hombre que se disfrace de mujer o una mujer que se disfrace de hombre. Dice, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y no te incomoda. No te genera algo en tu espíritu, un dolor, una tristeza. Amar el pensamiento de este mundo es cuando yo procuro aparentar, lucir igual que el mundo. Hablar como lo hacen ellos, andar como andan ellos, pensar como piensan ellos. Es que en realidad ando en la corriente del mundo. Amar al mundo no es ser tentados, amar al mundo es ceder a esas tentaciones. Y déjenme decirles algo. A veces uno está en un ámbito, por ejemplo, como nuestros barrios, Banfield, Berazategui, que son barrios, y dentro de todo uno como que está alejado de tanta urbe y tanta cosa, ¿no? Pero cuando uno entra por la zona de la ciudad, no sé si algunos espiritualmente se dan cuenta el espíritu de perversión que hay. Se siente en el espíritu. Uno va en el tren y siente que algo, ¿no? Ahora, si no sentís nada, decís, ah, está todo bien, ya estoy en mi mundo, esto es lo que me hace falta. Entonces estás cómodo en este mundo. Uno está cómodo en la casa del Señor, está cómodo con la palabra de Dios en la mano, con su familia, con otros hermanos, está cómodo escuchando un mensaje, está incómodo cuando está de repente en la radio hablando, otra cosa. Amar al mundo no es adquirir conocimiento, porque algunos fanáticos dicen, no estudian más porque todo del mundo le llenan la cabeza de porquería. No. Amar al mundo no es adquirir conocimiento. Amar al mundo es sentirse orgulloso por esos conocimientos adquiridos. Amar al mundo es decir, no, ahora yo entiendo mejor. La verdad, papá, vos lees la Biblia y sabés que la Biblia lo hicieron los hombres. Amar al mundo es tomar la filosofía de este mundo y suplantarla por la voluntad de Dios. Amar al mundo no es tener cosas, porque no es pecado tener cosas. Si Dios te ha bendecido con dos autos, bien. Con dos casas, muy bien. Pero amar al mundo no es eso, sino amar esas cosas más que a Dios. ¿Por qué? Porque tener esas cosas me dan seguridad, tener plata guardada, tener dólares guardados, o euros, o en el banco, o yo mando plata al Uruguay, eso me hace sentir más importante. Eso es amar al mundo. Amar al mundo no es tener deseos, porque fuimos creados con esos deseos. Amar al mundo es querer satisfacer esos deseos de una manera pecaminosa, que desagrada a Dios. Todos tenemos deseos, todos los tenemos. Pero tenemos que tener dominio propio y glorificar a Cristo aún en nuestros deseos. Amar al mundo no es divertirse. Porque antes el sinónimo de cristiano era aburrido, no le gusta jugar a la pelota, no le gusta, hacer una fiesta de cumpleaños. No, amar al mundo es querer divertirse como lo hace el mundo. no debemos mezclarlos tantos. Amar al mundo es endeudarse más de las posibilidades. ¿Para qué? Para aparentar. Ganás 5.000 o 10.000 y gastás 20.000. Amar al mundo no es lucir bien. Amar al mundo es amar la apariencia. Porque hay personas que se producen, ¿para qué? Para impactar a otros. Mujer, vos tenés que producirte para tu esposo. Y varón, vos tenés que producirte para tu esposa. Pero no para afuera. Para... Obviamente uno viene más o menos decoradito, prolijo, pero no con el fin de aparentar o decir yo tengo más. Amar al mundo es justificar su estilo de vida del mundo. Es decir, su música, su lenguaje, su vestimenta, su estilo de vida. Hoy hay grupos cristianos, entre comillas cristianos, que su música está impregnada, por ejemplo, hay un grupo muy conocido que su grupo está, su música está impregnada de los Rolling Stones. Dicen, no, pero suena bien porque estos tocan muy bien, entonces si los chicos lo relacionan, dicen, mira qué bueno, ahora es para Dios. Eso es amar al mundo. Y podríamos tener una larga, un largo debate y discusión sobre el tema de la música. ¿Cuál es la música de Dios? Bueno, la música es de Dios. Así como el sexo fue pervertido y los placeres fueron legítimos, fueron pervertidos, la música también fue pervertida. Los deseos naturales, como comer, dormir, descansar, la sexualidad, son deseos puestos por Dios. Porque alguno habrá pensado, Señor, ¿por qué no me sacas estos deseos? No. No, por ahí, una vez vino una mamá, ¿vieron que las mamás, el hijo tiene 18 años, ¿no? Y viene a consultar. Dice, pastor, dice, a mi hijo le gusta una chica. Bueno, menos mal, ¿no? Porque se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿y cuál es el problema? No, porque es muy chico, aparte yo le voy a elegir la, ¿no? ¿Quién va a ser mi nuera? Pobre, ¿no? Pero, no, tener, o sea, atracción hacia el sexo opuesto, si vos sos adolescente, sos un muchacho, una muchacha, es algo natural. Lo que pasa es que tenés que tener, no, demonio propio no, dominio propio. Orar al Señor y pedirle a Él cuál es la agraciada, ¿no? Que no sea la desgraciada. El pecado es querer llenar esos deseos de manera pecaminosa. Aquel que no conoce al Señor tiene un solo amor, pues no conoce otro amor, y su amor es el mundo. Antes de ayer, mi vecino, ¿no?, ponía música, pero no ponía, ahora hay otro, ¿cómo se llama?, estilo de música, ¿no?, otro género musical, de cancha. Es hincha de River, pobre, ¿no? Y pone, vamos a dar la vuelta, y 3 horas pasando, y hay producciones, no sabía que vendían los CD, acá tenemos varios gachinas. Pero perdieron, salió campeón Boca. Igual tienen el estímulo de que son campeones, pero todo el día, digo, y esa gente lo pone, ¿por qué? Porque ama su cuadro. Y no se avergüenza, porque no me avergüenzo de mi cuadro, porque es no sé qué. Pero están, van a la cancha y si hace frío, hace calor, ellos, si es en la China, se van. Amados, eso es amar, eso es realmente el amor que ellos conocen. No conocen otro amor. Muchos aman más al mundo y aman menos a Dios. Estamos hablando de hijos de Dios. Aman más al mundo y menos a Dios. Van regulando. Esto sucede porque tienen un entendimiento muy superficial de la vida. Ellos no creen que esta vida es un pequeño espacio otorgado por Dios en toda la eternidad que tiene planeada para nosotros. Es un segundo de tu vida, es como un segundo de toda tu vida, esta vida en esta tierra. La eternidad sería toda tu vida. Es que esta vida en la tierra es una preparación de la vida venidera. Nos estamos preparando nosotros para estar con el Señor. Él nos está dando a conocer quién es Él para que un día plenamente le conozcamos cara a cara. Y ese entendimiento superficial de la vida hace que muchos hijos de Dios tengan otro objetivo, porque tienen un concepto muy, muy superficial de la vida. Porque una persona que está en una cama de hospital con su vida en peligro, esa persona te puedo asegurar que toma dimensión de qué es lo más importante en la vida. Ya no le importa su auto, ya no le importa su casa, sus posesiones, sino que lo que le importa es vivir. Le importa vivir. Entonces, las personas, y hablamos de cristianos, porque este mensaje es para la iglesia, relativizan los valores y ponen y trabajan mucho, inclusive sacrificando días de reuniones. Trabajan, ¿para qué? Para tener más dinero. Yo hablaba con un hermano en estos días, un hermano que tiene su emprendimiento personal y trabaja, y me decía: pastor, si yo decido sábado y domingo trabajar, yo gano el doble de lo que gano en la semana. Y así en efectivo, cash. Dice, y la verdad, tener el dinero en la mano, tener miles de pesos en la mano, y la verdad que es placentero. Porque es más dinero de lo que ya tengo, necesito para comer, para pagar mis cosas y para pagar la cuota de no sé qué. Pero tener más dinero extra es tener ya para guardar y guardar y guardar. Y eso genera en uno una ambición que no para más. No se frena más. Por eso hay muchos que dejan de congregar. Por eso hay muchos que se empiezan a enfriar. ¿Por qué? Por amor a este mundo y a las cosas de este mundo. ¿Trabajan para qué? Para sentirse seguros, porque sin el trabajo están perdidos, y si no trabajo me muero, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Otros trabajan para el fin de semana. Lo veníamos hablando con Marce. Hay gente que trabaja y trabajan en la obra, unos son pintores, qué sé yo, trabajan y después se gastan todos en cerveza y en baile y en mujeres. Y se quedan sin un peso, total, el lunes van de vuelta a trabajar, así. Otros trabajan para las vacaciones, proyectan las vacaciones, ¿no? Las vacaciones. Guardemos todo, comamos arroz todo este año para poder ir a tal lugar. Otros trabajan para esa comida. Otros trabajan todo el mes para comer un asado un domingo, como está la carne hoy de caro, ¿no? Otros trabajan para ir a comprar eso que te quita el sueño, aquel televisor plasma de 8D, 745 pulgadas. Más o menos toda esta pared, ¿no? Invierten mucho tiempo en su deporte preferido, viven soñando como si ese fuese el verdadero propósito de la vida. Y comienzan a disfrutar más de las cosas mundanales que las cosas espirituales. Y recuerden lo siguiente, cuando alguien nace de nuevo, nace de arriba, cuando es regenerado por el Espíritu, su espíritu es vivificado y su espíritu tiene hambre de Dios. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, pronto se va a morir de inanición espiritual. Satanás no te va a decir, disfrutá lo que te doy, deja eso. No, él te va a decir, disfrutá miti miti. Un poco la carne, un poco anda a la iglesia, anda, tenés que ir, porque si no el pastor después te está sermoneando, ¿no? Sí, ¿no, Lucifer? Tienes razón, ¿no? Sabés que tenés razón, sí, vamos a hacer eso. Nunca Satanás te va a decir, no, deja al Señor. No, anda al Señor y también vení para acá. El texto que estamos tomando también está hablando de lo siguiente, dejar aún la palabra de Dios y sustituirla por metodologías humanas. Humanas. Que tienen su origen mismo en Satanás. Uno dice, no, pero lo dijo tal pensador que fue un hombre que descubrió, no sé, la lamparita acuática. No, ese es un hombre sabio. Y si lo dijo él, seguro que hay que tomarlo en cuenta. No, ese estudió mucho, ese conoce. Amados, todo lo que no sea palabra de Dios, que quiera sustituir la palabra de Dios, alejándonos de Dios, su origen es el mismo Satanás. ¿Quién es un mundano? Bueno, mundano es aquel que pone en primer lugar su propia filosofía, su propio pensamiento, antes que a Dios. Mundanalidad. ¿Sabías que estamos siempre a un paso de convertirnos en anticristos? Así, pero de un momento a otro podemos ocupar el lugar de Cristo. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, 17, que lo hemos mencionado, pero vamos a leerlo ahí textual. Gálatas 5, 17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Bien, tenés, a ver, tenés dos opciones. Llegás, bajás al living, o entras al living, como sea, y tenés el sillón, una almohadita en el piso, y del otro lado tenés tu computadora, que te dice Facebook, o otra cosa, no sé, lo que te guste. Y ahí tenés un tiempo para orar, está la almohadita en el piso. Y tenés el silloncito, la sillita para sentarte en la computadora. ¿Qué es lo que te da más placer? Si querés gordito, bueno, un sándwich de milanesa napolitana. Tenés hambre. Y oración, y ayuno. ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿No? Una siesta. No, voy a leer la Biblia. O sea, básicamente, yo sé que esto es más profundo, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Es decir, la carne siempre tiene tendencia, inercia hacia el pecado. Siempre. Si nosotros dejamos la palabra de Dios, la oración y la intimidad y el congregarnos, pronto nuestra mente va a estar minada de pecado. Y nuestra conversación natural va a ser hablar mal de alguien, va a ser maldecir, va a ser decir cosas, nada que ver. Y estas se oponen entre sí, es lo que le decía, que espiritualmente percibimos muchas veces que pareciera como que no estamos en nuestro lugar. Esta versión dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el espíritu quiere. Y el espíritu nos da deseos, escuchen esto, el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra propia naturaleza pecaminosa. O sea, el espíritu te dice, anda a hablarle de mí. Y la carne dice, anda a dormir la siesta. ¿No? La carne dice, no voy nada. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Porque, es decir, el Espíritu Santo pone la carga, pone la intención. Si sos un cristiano, él pone la intención, pone la carga de hacer algo, pero tu carne dice, no. Tu peor enemigo no es el diablo, ni tu hermano, ni tu suegra. Tu peor enemigo lo encontrás cada mañana cuando te peinas en el espejo. Ese es el que te boicotea. Y te viene boicoteando por mucho tiempo ya. Es hora de considerar la palabra de Dios y decir, Señor, me someto a tu palabra. Amén, aunque sea uno. Gracias. Los deseos del hombre se oponen al de Dios. Tus deseos humanos se van a oponer siempre a los de Dios. Aunque suene muy piadoso, aunque suene muy, muy cristianos, a veces no son de Dios esos pensamientos. El apóstol Juan nos sigue diciendo, si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Esto significa que el amor que yo debo tener por Dios no está en mí, sino que viene de Él. Y eso lo hablábamos anoche, y en su momento lo vimos acá, la vid verdadera. Cuando uno está injertado en la vid, el Señor poda ese árbol, el Señor lo corta, recorta ramas secas y podridas, ¿para qué? Para que dé frutos. Y el trabajo del cristiano es permanecer, el trabajo activo del hombre, del ser humano, es permanecer en Cristo. Y el dar fruto es un trabajo pasivo. Naturalmente, uno si está permaneciendo en Cristo, los frutos salen solos. Atención, porque eso puede significar que si alguien no ama al Señor y está exclusivamente para el mundo, puede significar que no eres hijo de Dios. Primera de Juan 2:16 al 19. Primera de Juan 2:16 al 19.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Amén. En una de nuestras reuniones pastorales, les cuento una interna, que ahí nomás le cuento este pedacito nomás. Muchas veces nosotros decimos, cuando oramos, decimos: Señor, guárdanos de que ninguno de nosotros sea un traidor. Guárdanos de que ninguno de nosotros se vuelva atrás. Guárdanos. Manténnos fieles. Amado, no te creas muy seguro, ¿eh? El Señor me dio, ayer lo compartía, ¿no? me dio un título de un mensaje que todavía falta todo lo demás, ¿no? El título, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Nadie está seguro. Debemos permanecer en Cristo para estar seguros. Muchas veces andamos ambiguamente en este camino. Aunque vengan degollando, sigamos a Cristo. La verdad que es admirable esos hermanos que están dando la vida por el Señor. Y no tienen el conocimiento teológico que nosotros tenemos, solamente ellos saben que Cristo es el Señor. Y no lo niegan. Nosotros a veces, por una cuestión trivial, estamos a punto de patear el tablero. Luchábamos por tener una iglesia cerca, ahora que la tenemos, apenas congregamos. Hay actividades que se desarrollan, estudios bíblicos, reunión de esto, no viene nadie. Estoy hablando de aquí, no estoy hablando de Guadalajara. Entonces, esforcémonos, porque eso también tiene que ver con estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No se queden con el sermón del domingo. Apoyen las actividades de la iglesia, que son establecidas por voluntad de Dios. Jesús está analizando quién es y quién no es. Deseos. ¿Satanás es creador? ¿Crea algo? No puede crear nada, ni siquiera un deseo. Lo que Satanás hace es pervertir los deseos naturales puestos por Dios. Es decir, el deseo es algo natural. El deseo que expresa aquí Primera de Juan es pasión, sufrir por algo, ¿no? Porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya en los últimos tiempos, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que el tiempo es último. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El deseo. Deseo por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Es un deseo desmedido que gobierna, que domina la conducta del ser humano. El diablo, Satanás, creyó poder tener éxito con Jesús, porque no fue de balde al desierto. Porque ya tuvo éxito él. Y tuvo éxito con Adán y Eva. Y él dijo: bueno, Jesús no es un hombre, así que... La palabra codicia en el griego aparece como episumía. Codicia, deseo por lo prohibido. Deseo por lo prohibido. Decile a tu hijo, ¿no?, de 5 años, 6, mira, acá en esta caja, hace una prueba así científica, en esta caja hay algo que vos no podés ver, así que ni se te ocurra ver eso, prohibido verlo. Yo se voy a poner una cámara y te vas. ¿Qué va a hacer el chiquillo? Va a abrir la cajita a ver lo que hay, ¿no? Y así somos. Todo lo que es prohibido, todo lo que está oculto, queremos nosotros develarlo. De hecho, el ser humano está buscando todo el tiempo lo oculto, espiritualmente hablando, se mete en lo oculto, tratando de saber el futuro, qué va a pasar, qué hay en el más allá, etc. Codicia, deseo por lo prohibido, connotación negativa, exceso descontrolado del deseo. Dice, ardéis de envidia, dice, matáis por lo que no tenéis. En la ausencia, es la ausencia del control, el deseo excesivo, este deseo que habla Juan, es lo contrario a dominio propio, es lo contrario al fruto del Espíritu. Es decir, no tener dominio propio sobre nuestras vidas. Al contrario del fruto del Espíritu, que es dominio propio. En 1 Corintios nos habla, Pablo reconoce que su cuerpo tiene deseos, 1 Corintios 9:27. Pero él aplica autodisciplina al golpear su cuerpo.
Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Bien. ¿Cuántos de ustedes habrán pensado, uy, qué lindo está? Parece que son las 6 de la mañana, está todo oscuro, voy a seguir durmiendo, ¿no? Que oren por mí, hermano, manda un WhatsApp, oren por mí, ¿no? Es natural querer descansar, todas las semanas te levantás temprano, decir, bueno, pero esta semana hay vacaciones también, ¿no? De los chicos, o algunos ya terminó. Siguen, ¿no? Bueno, pueden dormir un poquito más esta semana mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? Algunas trabajan también afuera. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así como nosotros golpeamos nuestro cuerpo y vinimos a este lugar. Porque encima venir, levantarse, o sea, hacer todo, preparar toda la noche, la ropa, que más si tenés varias mujeres en tu casa, el sufrimiento de los varones, ¿no? Que sale, que no, bueno, el baño que no se termina de liberar, etcétera. Y llegar a la iglesia y encima sentarte ahí para que te venga uno y te amance con la palabra, la verdad que eso es golpear el cuerpo, decir, bueno, Señor, soy tu hijo, y el Señor a los que ama, castiga y azota, y muchas veces con la palabra. No hace falta que venga la mano fuerte, ¿no? No sea habiendo sido heraldo yo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Van a haber momentos que tu cuerpo querrá comer, como ahora, por ejemplo, y le tendrás que decir no. Van a haber momentos que vas a querer dormir, como ahora. Bueno, algunos le dicen sí, pero díganle no también, ¿no? Algunos querrán ir a otro lugar y tendrán que decir no. Algunos querrán sexo lícitamente y le tendrán que decir no. Por 1 Corintios 7, que dice no, por cuestión de ayuno, oración, no, mi amor, hoy me consagro en oración y ayuno, no. ¿Querrás quedarte en la casa para no congregarte? Algunos dijeron, sí, dijeron, ¿no? Otros dijeron, no voy a la casa del Señor. Pablo dice, yo no seré esclavo de mi cuerpo, sino que mi cuerpo será mi esclavo. En otras palabras, el apóstol Juan nos habla de los deseos incontrolados de la carne que domina al espíritu, provocando indefectiblemente, amados, ¿saben qué? Hacerle caso a la carne es idolatría, porque terminás adorando a tu propia carne. Y esto no proviene de Dios, por eso dice, no lo hagan, porque es pecado. Los deseos normales, que son lícitos, sí, pero las pasiones de la carne desordenadas, no. Las pasiones de los ojos no provienen de Dios. Todos sabemos que los ojos como órganos de visión no tienen pasión en sí mismo, porque es un órgano. Pero sí son las ventanas que llevan la información a tu mente y tu mente envía señales a todo tu cuerpo. No sé qué ventaja tendrá un no vidente, pero aún creo que el no vidente, si no tiene a Cristo, tiene su corazón minado de pecado, por lo que escucha. Por ejemplo, anoten si quieren, si alguno anota, Génesis 3:6, hablando de los deseos de los ojos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó primero, antes de comer y todo el pecado y todo el desastre que hubo? Dio. Vio. Después, otro caso es que está en Josué 7:21. Pues vi, dice aquel general, entre los mantos babilónicos, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está también allí. Y eso trajo destrucción a su familia, murieron apedreados, ¿no? Quemados. ¿Qué es lo que pasó? Vio. Otro caso que está en 2 de Samuel 11:12, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, para que la vean, obviamente, la cual era muy hermosa. Otro texto que es contrario a esta situación. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen teniendo mi esposa? Job 31:1. A veces para pecar ni siquiera tenés que salir de tu casa. Haces clic y entras. Ves, ya está. Hoy todo casi se hace desde una computadora. Yo y algunos de los que estamos aquí, para no sentirme tan solo, yo soy de la época de Carozo y Narizota. A tomar la leche, me arrepentí, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Hay varias cabezas que... ¿No? Desde el tiempo de aquí llegó Bala, Carlitos Bala, que era bien sano, el chupetómetro, el show de Superhijitus, y chucu, ¿no? Somos del tiempo del teléfono público color naranja, que le ponía la fichita y no sabía si se la tragaba la fichita, ¿no? No hablabas nunca, que era un milagro poder comunicarse. Pero hoy por hoy, es muy diferente. Existen diversidades de medios para poder ver. Y acuérdense que el pecado entró por ver. PlayStation, que no sé si se sigue usando. Cuando compartí esta palabra todavía se usaba, pero... Sí, ¿no? Porque van evolucionando, ¿no? Sí, Gaby. Evolucionan. El PlayStation no sé cuánto, que esto, que el otro, que tiene el a Messi. La TV de alta definición en 3D también, con sonido, no sé, ultra, no sé cuánto, que parece que estás ahí. MP4, creo que ya se quedó obsoleto. ¿Se usa eso? ¿Hola? Más o menos. Las tablets dice que sustituyó a las laptops. Las tablets tienen, ahora hasta nosotros usamos para predicar. Celulares dicen que ya viene con un Android incluido. DVD, que ya está desapareciendo, ahora creo que es con entrada USB, ya las computadoras no traen, todo es virtual. En un micro memoria entra una caja llena de CD y DVDs. Yo le contaba estos días a un hermano que me dice, traje la colección de canciones, no sé de qué, y es un pendrive, ¿no? Como 5.000 canciones. Y yo me acuerdo que antes cuando comprábamos algo en la librería, un VHS para ver el último producción de Marcos Witt, nos juntábamos con otra persona, con dos VHS a grabar, ¿no? En tiempo real, o sea, si el concierto duraba dos horas, si eran tres videos, estábamos todo el día ahí grabando, y cuando se enredaba la cinta, la abríamos, le poníamos cinta scotch y por ahí saltaba esa imagen, pero igual se veía. Y hoy en un coso así, te entra toda esa colección que vos tenías, cajas y cajas ahí de guardada de cosas que todavía tengo por ahí, y de cassette. Ni hablar de la bendita o maldita, no sé cómo, según lo utilices, internet. Ver. Todas estas armas poderosas en manos de Satanás, los juegos de los niños, las publicaciones, las películas, los programas de la tarde, toda esa información estimulan continuamente tu mente y por ende afectan tus conductas. En un tiempo estaba muy de moda Marcelo Tinelli, que era una cosa que nadie dejaba de verlo. Estaban todo el oso, te hacían. Todos la sabían esa. Aún en lo cotidiano estaba impregnado eso. Yo me identifico. Ahora son los Simpsons, no sé qué es. Hoy ya hablan de cosas que uno está fuera de órbita, ¿no? Los chicos hablan de cosas, ven de esos dibujitos todo deformado, que no, una vaca que habla, que anda ahí, la vaca y el pollito. Creo que es viejo también eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? De repente es la hora del almuerzo. Y justo pasás cerca de un lugar de comida y empezaste la dieta, ¿no? Y en tu corazón, a partir de mañana empezaré la dieta, ¿no? Y ves ahí que el pollito da vuelta y te dice, ven, con el alita, ¿no? Bueno, por los ojos entra el tema. Quizás pasás por una publicidad y ves un plato de fideos, de ravioles y querés comer. O sea, produce. ¿No les pasa cuando están con hambre, justo aparece uno con un queso, un salamín en una tabla? Así, ay, ¿por qué no existe el televisor 5D que podés agarrar y compartir lo que está comiendo? ¿No? De repente te das cuenta que todo afectó tu mente. Tu mente está llena de eso en ese momento. La pasión de los ojos es atribuir un valor externo alejado de su verdadero valor. Ejemplo, pensás en una comida, la ves tentadora y apetecible, pero cuando vas a servirte o te sirven esa comida, te ponen una hamburguesa así y es un medalloncito así, que el gusto es un gusto a plástico, pero vos te quedaste con la imagen. Otro caso, la ramera de Proverbios. O sea, ¿recuerdan la ramera de Proverbios? Toda perfumada, toda bien vestida, hermosa. Estás viendo una imagen sensual de una mujer o quizás de un hombre para las mujeres, como las propagandas de perfumes que muestran a un hombre con el dorso desnudo y tiene aquí los ravioles. Algunos tienen los ravioles que se comieron el domingo, pero otros tienen la forma de los ravioles. Y qué, no sé si, evidentemente, a las jóvenes y a las mujeres eso parece que les llama la atención. Entonces, le gustó lo que vio. Tus ojos separan a las cosas del valor verdadero que tienen. Porque vos tenés que darte cuenta, si sos hijo de Dios, cómo lo ve Dios. Porque si esa persona está perdida, Dios la ve ardiendo en el infierno. Pero vos lo ve como, ay, qué belleza, qué lindo. Si gordo, si hicieras dieta, te quedarías así, le dice, ¿no? Y empieza la codicia, no codiciarás, dice la palabra. Hay que proteger los ojos, amados. Yo no estoy de acuerdo con ese predicador famoso que él dijo, es un gran maestro, ¿no? Pero él dijo, cuando entra a un shopping va con la cabeza agachada porque dice que le tientan demasiado las fotos de lencerías, que las mujeres ya es casi pornográfico eso, ¿no? Tampoco se puede andar así por la vida porque es un tema del corazón. Es un tema del corazón. Muchas veces el mundo está minado, está lleno de cosas que uno no puede a veces evitarlo, no verlo, pero el tema está en el corazón. Hay que proteger los ojos. Aun cuando te sientas muy fuerte y maduro, la palabra del Señor dice, cuidado con aquel que se cree fuerte, que no caiga. La arrogancia de la vida, arrogancia, somos arrogantes, orgullosos. ¿Por qué? Porque yo tengo una linda casa. Porque tengo un color de piel que por ahí es más clarito, o tengo ojos más claritos, y qué sé yo, la raza, mi ascendencia es alemana, ¿vieron? Entonces yo con los criollos no me junto mucho, ¿no? Tus hijos son hermosos, tus hijas son hermosas, entonces, ay, qué linda, pobrecita, qué fea que le sacó se le salió la hija que ella, tanto que se ha mandado la parte, le salió feita, igual al padre le salió. Y se genera esa cosa. Orgullo, arrogancia por tus logros, porque pudiste estudiar, tus padres se esforzaron y estás terminando la carrera. Y te sentís como, no es doctor, pues ya se cree, ya dicen que le digan, díganme licenciado. Tu preparación, tus habilidades, tus amistades, ah, yo no me junto con cualquiera, yo me junto con solo con algunos. Tu seguridad económica, etcétera, etcétera. Amados, desde Estados Unidos ha sufrido esta situación en la Gran Depresión de los años 20. Gente que se iba de crucero, se fueron multimillonarios y cuando vino la crisis, cuando volvieron, estaban en la bancarrota. Muchos de ellos se mataron. Es tan efímero todo lo de este mundo. El mundo pasa. ¿Se acuerdan la frase esa de aquel que tenía el anillo que decía todo pasa? Él también pasó y ya está ahí, ya pasó a la historia. El mundo está acabando. Vamos a leer 2 de Pedro 3:10. Todo llegará a su fin, como este mensaje. 2 de Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Esto es lo que le espera al mundo. Literalmente, esto no es alegórico. El día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Significa en el momento que menos lo esperan. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso no lo dijo Nostradamus, esto lo dijo el Señor. Todo pasa, decía Sanillo, como les dije. Los gobernantes pasan, las modas pasan, los famosos pasan, los pastores pasan. Las cosas pasan, todo pasa. Los efectos del vicio, los efectos del placer, esos momentos que parecían tan... luchaste tanto para tener esos momentos, pasa, la vida pasa. La vida pasa. Cuando te diste cuenta, sos un ancianito que ya no tiene ni deseos, no tiene ni ganas, quiere más irse para el otro lado que quedarse. Todo pasó. Desaprovechaste la vida abundante en Cristo. Desaprovechaste la vida que Dios tiene. Más los que están en el Señor permanecen para siempre. Como dice ese salmo, el justo florecerá como la palmera. Aún en su vejez dará frutos. Deberíamos, amados, aprender a vivir usando las cosas que Dios nos da, pero no amarlas como si esas cosas son las que nos dan sentido a nuestras vidas. Tu ropa no te da sentido a tu vida. Tu casa, tus cosas no le da sentido a tu vida. Ejemplo, tenemos en Cristo. Que Él dejó todo. Dejó absolutamente todo. Se humilló a lo sumo al hacerse hombre y aún a entregarse a muerte más vergonzosa. A la muerte de un ladrón, de un reo en una cruz por salvarnos. ¿Por qué esas cosas llenan tanto nuestros corazones? Porque el ser humano ha sido creado y diseñado por Dios con el sentido de la eternidad y de las cosas materiales nunca le va a llenar. ¿Por qué? Me equivoqué en la pregunta. ¿Por qué no le llena? Porque tiene y nunca le llena. Nunca le satisface. El apóstol Juan dice, Dios permanece, los que aman a Dios permanecen para siempre. Entonces, ¿nosotros somos hijos de Dios o qué somos? Tenemos que ver la vida desde una perspectiva eterna, como que Dios, o sea, sabiendo que Dios nos puso con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? Glorificarle a Él. Exaltar su nombre con nuestra vida, dando fruto. En este tiempo que tanto se ve el consumismo, deleite carnal, con tantos ayunos espirituales, porque el deleite carnal te lleva a un ayuno espiritual. Si vos en vez de elegir orar, hablar con el Señor, elegís estar 4 o 5 horas sentado en la computadora, y obviamente estás teniendo ayuno espiritual. Falta de alimento espiritual. Este mensaje, amados, nos deja un claro mensaje, valga otra vez la repetición. Ahora la pregunta es, ¿a quién estamos amando más? ¿A Dios o al mundo? ¿O directamente estamos amando al mundo y despreciando a Dios? ¿Estamos cómodos en este mundo? ¿O estamos como Lot? Fíjate cómo eran los hombres de Dios hace un par de siglos. Hebreos 11:37 al 39 y termino aquí.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
En estos días veíamos cómo hacían un allanamiento a todo lo que es el predio de la Salada, los lugares donde gente de trabajo. Y me ha llegado información de que gente que ha perdido todo porque le arrasaron con todo, le incautan toda la mercadería, la fuente de su trabajo, ¿no? Y han perdido todo, muchos años de inversión. Decía, ¿cómo se puede perder? Y decía esta persona, ¿cómo se puede perder todo en un minuto? Esto me hace recordar también cuando Hitler invade países como Holanda y los países europeos de ahí alrededor. Había judíos de muy buena posición económica, tenían negocio, propiedades, autos, etcétera, y en 5 minutos no tenían más nada. Ni le sacaban hasta la estima, lo despojaban hasta de su dignidad. Nosotros tenemos muchas cosas que en muchos años el Señor nos ha bendecido. Y muchos, si vos te vas al interior del país, no te digo ni siquiera te vayas a Haití, muchos te considerarían que sos rico. Muchos dirían, vos sos de la clase media para arriba, te van a decir. Porque ellos tienen, su propiedad es una olla, y cocinan la leña, tienen lona, chapas, y así viven por años. No conocen, hay lugares que no conocen una heladera, no conocen la luz eléctrica. Y a veces nos falta el wifi, nos falta la luz y estamos desesperados, parece que el mundo se termina. Se cortó la luz y están marido y mujer, se miran, no saben ni qué hablar. Porque todo gira alrededor de la tecnología y están sentados frente a frente, uno con el celular, otro con la tablet, el otro con el compu. No hay comunicación. ¿Qué pasaría si el Señor te despojara de todo eso? Volvés a tu casa, ahora estás aquí, aleluya, el Señor me habla. Volvés a tu casa, no hay nada. Nada, te pelaron todos los amigos de lo ajeno. Apenas te quedó el techo para dormir. ¿Maldecirías a Dios o como dirías como Job, Señor? Dura prueba, pero yo sé en que mi Redentor vive. Sé en quién he creído. Así como Dios dio, Dios quitó. Pero bueno, a veces cuando tenemos una mentalidad muy mundana, nuestro corazón está puesto en eso. Pero esta gente que acababa de leer recién el hermano, son gente que dieron su vida por el Señor, como está pasando hoy. Como está pasando, hay videos que a veces suben que no se puede terminar de ver. Son tan reales y tan fuertes. Un hermano subía hace poco un video de África. El odio, ¿no? El odio musulmán. Si hay algo, no hay nada más satánico que el Islam, amados. Matando a cristianos porque no profesan su misma fe. Y decía este hermano que publicaba, decía, y pensar que algunos no van a la iglesia porque no sé qué. Y esto dice que fueron apedreados, aserrados. Ponían en un tronco hueco y decía, vamos, seguís con Dios, Dios te está revelando. Sí, Dios me ha revelado. Y le bajaban la sierra, lo iban cortando de a poco. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, ni hablar de tener casa, propiedades, campos y ganadería. No, perdieron todo si lo tuvieron. De los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. El mundo no se sentía cómodo con ellos. Ahora, ¿cómo se siente el mundo con nosotros? ¿Estamos cómodos? ¿Incómodos? ¿Somos parte de este mundo en el sentido de lo que hablamos, la filosofía, la corriente de este mundo? Dice que ellos andaban errando por los desiertos, por los montes, o sea, sin lugar, por las cuevas, las cavernas. Ahí dormían, entre las bestias. Esta versión dice, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas, hoyos de la tierra, debido a su fe. Debido a su fe. Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. No habían visto el cumplimiento, algunos de ellos inclusive, antes de Cristo todavía, de la resurrección del Señor. Pero nosotros ya vimos en lo que es bíblicamente toda la historia, toda la película vimos. Y tenemos mayor demanda al conocer la palabra de Dios, tenemos mayor demanda de un compromiso. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? El Señor dice, ¿tiene un sí o un no? Entonces, la exhortación obviamente es para mí, y para los ministros, y para toda la iglesia. Hay que esta iglesia cumpla el propósito por el cual Dios la puso. Dios no estableció un club social. Dios estableció un lugar para que su nombre sea glorificado y para que otros puedan alcanzar la salvación, para que muchos evangélicos sean evangelizados. Necesitamos, amados, volver a Cristo. Necesitamos volver a la cruz y alejarnos del mundo, porque el mundo nos atrapa. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a orar, ¿les parece? Oramos unos por otros, dándole gracias al Señor por su palabra. Padre, Señor, intenté dar tu palabra y tú lo permitiste así, poder, Señor, recordar este mensaje una vez más. Porque hay, Señor, un anhelo, un deseo, Señor, de tu corazón. Un último llamado, como dice el eslogan de ese bendito programa, llamada de medianoche. He ahí, ¿cuál era la llamada? He ahí viene el esposo. Prepárense en que viene el esposo. Pronto viene el esposo a buscar a su esposa. Y él viene, la esposa es aquel que está comprometida. Es un desposo, es una novia esposa. Todavía no se casó, pero está comprometida. Tiene su anillo. Entiéndase, las arras, la garantía del Espíritu. Pongámonos a cuentas con el Señor. Cada uno es consciente de lo que tiene que hacer. Estemos en paz con Dios. Estemos en paz unos con otros. Señor, que estas palabras nos encarrilen nuevamente, Señor. A cada uno de nosotros, empezando por mí, a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Bendice a mis hermanos, Señor. Y tú verás por las necesidades, las añadiduras que ellos necesitan. Cuando comencemos a buscar primeramente el reino de Dios, que es lo que estamos haciendo, y comencemos a vivir en justicia, tú añadirás todo lo que haga falta. A veces venimos a tus pies por los panes y los peces, venimos a tus pies porque tenemos un criado enfermo, venimos a tus pies porque queremos ver o queremos caminar, pero después que somos sanados nos olvidamos de ti y cada uno sigue por su camino. Pero tú quieres discípulos, hombres fieles. Esta palabra ha sido entregada a hombres fieles para que vuelvan a reproducir esta palabra a otros, a familiares, amigos, a hermanos que están apartados. Que el fin se acerca, como dice Pedro, el fin se acerca. Debemos apresurarnos a venir a los pies del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.